Duque le daré instrucciones a la ministra de Educación para avanzar en lo que llamamos las escuelas de padres. Ministra María Victoria Angulo, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Ministra, ¿qué es lo que van a hacer para avanzar en lo que ustedes llaman las escuelas de padres?
Gracias, Néstor. Pues yo creo que primero, varias informaciones de contexto, los he oído conversar y creo que es importante contarle a los colombianos que ayer, por un decreto, el decreto 1079 del año 2016, estaba consagrado como 4 de julio, día para celebrar la libertad religiosa y libertad de cultos. Y esa era la esencia de la reunión. Y acojo lo siguiente. Obviamente, como ustedes mismos acaban de decir, pues el presidente se reúne con distintos grupos de interés. El tema de la escuela de padres no es de hoy o de ayer, es una prioridad de la educación no solo colombiana, sino latinoamericana, y quedó en el plan de desarrollo, Néstor. Otro punto a tener en cuenta. Una escuela de padres en el sentido de entornos escolares para la vida, para la convivencia. Hablando de una familia que trabaja acogida, afecto y desarrollo. En ese marco hubo varios temas de conversación con los distintos grupos religiosos, justamente dejándole ver al país que dentro de la diversidad tenemos que trabajar el respeto y encontrar puntos que nos unan. Y obviamente, como han dicho varios de sus panelistas, dentro de los puntos que nos une en las diferencias está la prioridad educativa y el rol que pueden jugar los padres en muchos temas, primera infancia, estilos de vida saludables y definición de valores y un esquema ético que, no importando cuál sea la religión o si no hay una religión que se profesa, sean esos valores los que nos ayuden a desarrollarnos como país.
Pero esos valores, ministra, esos valores, lo que usted dice, los principios éticos, ¿los van a definir de común acuerdo con las iglesias?
Los vamos a definir como país y estamos trabajando
pero
con
los
las
vamos, los vamos
de padres,
a definir. ¿Cómo, ministra? ¿De qué clase de valores estamos hablando? ¿De qué se va a hablar en esas escuelas de padres?
Mire, en escuelas de padres usted tiene, yo le podría agrupar como 4 temas de trabajo.
A ver.
Los primeros son los valores individuales en el desarrollo ciudadano. Y ahí le estoy hablando de todos los referentes que Colombia tiene en educación ciudadana, que no podemos perder de vista y que hay que desarrollar en la escuela justamente si queremos preservar las libertades, los derechos y los deberes ciudadanos. En otra instancia, trabajamos todo lo que le menciono de hábitos de vida saludable y entornos escolares para la vida. Usted sabe que no es menor los temas que están alrededor de los desarrollos de niños y jóvenes y que hoy tenemos que hablar, los temas de embarazo, paternidad o maternidad, adolescente, temas de bullying, ciberbullying, acoso, en los cuales los papás deben tener muy buena información para ayudar con criterio a tomar decisiones en el seno de la familia. En tercera instancia, están todos los temas académicos o de desarrollo cognitivo de los niños. Usted sabe que en primera infancia es clave el papel de los padres en temas como lectura guiada, desarrollo de los afectos y acogida. Y finalmente ya todos los temas que son principios ciudadanos, donde está todo el bagaje cultural y el capital social que tenemos que darle a los niños para disminuir esa brecha, y esa brecha no solamente se da por nivel socioeconómico, sino la brecha de acceso a bienes culturales que en familia y en el proceso educativo estamos convencidos que tenemos que cerrar. Todo esto que contribuye en esto, pues, a una formación integral, a que no importa su culto, su religión, o que usted no tenga ningún culto, ninguna religión, sepa vivir en sociedad, sepa respetar a los distintos ciudadanos y trabajemos en algo, y con esto termino, Néstor, que es la política de inclusión educativa. Y en inclusión usted está hablando de distintos grupos, usted está hablando de diferencias étnicas, usted está hablando de víctimas del conflicto y de distintas miradas e interpretaciones de la sociedad.
Sí. Ministra, ustedes firmaron ayer un documento para crear la mesa interinstitucional que se llama así, para el análisis, oiga este nombre tan pomposo, de la conexidad entre el derecho de educación y la libertad religiosa y de cultos. Esto en la práctica, escuela de padres, conexidad entre educación y cultos, es salirnos de lo que venía pasando en Colombia, que es un Estado que no es confesional, un Estado laico, que es meterle valores, principios de las iglesias, no de una iglesia, pero de las iglesias a la educación.
Valores y principios como país. Y hablar en el marco de las iglesias, de los valores que ellos vienen trabajando con sus distintos grupos, que tienen todo el derecho de hacerlo así como se da la conversación en torno a valores y ética en las distintas instancias de la sociedad, Néstor, e invitarlos en esa mesa que es en consecuencia del decreto suscrito en 2016 a que hablemos de distintos temas que ellos desarrollan. Mencionaban varios de sus panelistas los colegios que ellos vienen trabajando, tienen instituciones también de educación superior, su visión y sus temas de valores en sus comunidades y las familias que acogen estos credos, y conversarlo con el ministerio que tiene interlocución con los grupos religiosos y con el resto del país, para que encontremos puntos comunes, ellos den sus contribuciones, así como lo venimos haciendo con diversas asociaciones de padres de todo el país.
Ministra, pues el tema que el presidente menciona en esta reunión de pastores, por supuesto el tema de las escuelas de padres, pues es algo positivo y demás. El hecho de que lo mencione en este escenario de pastores llevó a algunos de la mesa a pensar la posibilidad de que a través de estas escuelas se hiciera proselitismo religioso. ¿Qué controles tiene el Ministerio de Educación para que esto no se dé?
Bueno, varios temas, Luz María. Te diría que primero, ponerlos en contexto, que el único tema que mencionó el presidente no fue este. El presidente muy inteligentemente evocó en la agenda temas que los distintos cultos abordan y que suman a la agenda del país. Habló de medio ambiente, habló de educación y habló de paz. Dentro de esta agenda, los responsables de cada cartera quedamos comprometidos de abrir los espacios de diálogo con estos grupos, como lo hacemos con los distintos grupos de la sociedad. Eso era importante contextualizarlo. Y yo creo que hablar con estos grupos es tan importante como lo que hacemos en todos los talleres Construyendo País, donde hay mesas de los distintos grupos, y como lo que yo como ministra de Educación tengo que hacer cuando me reúno, como usted misma, Luz María, decía, con rectores de educación superior, de educación básica, padres de familia, grupos comunitarios, asociaciones que representan distintos grupos de la sociedad. Así que es una política, si usted la mira en la instancia, de discusión, de acogida y de encontrar como país, porque yo creo que en medio de esta polarización definitivamente es sano, en la instancia adecuada y con el nivel adecuado, hablar de los temas que nos unen más que de los temas que nos dividen.
Ministra, ¿quién se va a encargar de dictar los cursos en las escuelas de padres? ¿Va a ser un asunto que se dé exclusivamente a los pastores, a los sacerdotes, o es un asunto que va hacia otras disciplinas como los psicólogos y otras?
Es un asunto de toda la comunidad educativa, donde tenemos que hacerlo en el marco del Sistema Nacional de Convivencia. Cada colegio tiene su manual de convivencia, que, para decírselos en términos sencillos, es un acuerdo de cómo traducir la problemática de la sociedad y cómo abordarla. En el marco de este acuerdo, usted trabaja con maestros, con rectores. Normalmente usted tiene los coordinadores, que son los que están directamente relacionados con las familias, y los orientadores. Es en este grupo donde no solo son reuniones para pues una escuela de padres encendida en un sentido tradicional, sino ya en un sentido contemporáneo. No es solamente enseñar a los padres, es vincularlos a temas como uso de la tecnología, es oírlos de lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa, es cómo aprovechar el uso del tiempo libre. Si usted mira, ha cambiado un poco la agenda y está mucho más renovada de cuál es el rol de los padres en el proceso educativo.
Sí. Ministra, ¿las iglesias van a poder participar en esas escuelas de padres en condición de profesores, de instructores?
Las iglesias y todos los colombianos saben esto, que ellos tienen instituciones educativas. En esas instituciones educativas,
no, pero los quiero saber,
han decidido sí, que acogen ese credo.
Si yo voy al colegio de mis hijos, ¿la escuela para padres me la va a dictar un cura?
No, señor, si usted va al colegio de sus hijos, la escuela para padres la va a definir el rector de su colegio, la asociación de padres de su colegio, y tendrá diversos actores. No sé específicamente cuál sea el colegio de sus hijos, pero estará acorde a la filosofía que tiene el colegio de sus hijos.
¿Y es obligatorio para un padre ir a la escuela de padres?
Yo le diría que más que obligatorio, es una gran responsabilidad, Néstor, porque la educación invita a que todos seamos corresponsables. Entiende uno que el marco laboral de los padres y las ocupaciones seguramente no les dará para poder ir al 100% de los espacios, pero está más que comprobado que cuando usted logra hacer una alianza familia-escuela, el desarrollo de sus hijos da no solamente una preocupación del escenario educativo, sino también de la familia, que es el escenario primario de la educación.
Claro, pero tengo entendido, ministra, que ahí ya funcionando el concepto de escuelas de padres hoy en Colombia, ¿cierto?, en el sistema educativo.
Sí, viene trabajando esa escuela de padres. Justamente tomamos en cuenta las guías familia-escuela que han desarrollado ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, ciudades como Armenia, como Barranquilla, y parte de todos estos textos los estamos incorporando y discutiendo en distintos focus group con representantes de la sociedad para que tengamos la guía y además un portal educativo, que lo que reclaman sentidamente los padres cada vez que usted va a una reunión es mucha información que les dé toda la tranquilidad para abordar en el marco de su familia temas que son claves para el desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes.
Pero el gobierno apoya el concepto de obligatoriedad que tiene presentado en un proyecto de ley uno de los asistentes, el representante de Colombia Justa y Libre, que dice que las escuelas van a ser obligatorias, que se plantean desde el comienzo del año académico.
El proyecto se está discutiendo y se está discutiendo en el marco de todo lo que aporta la familia al ciclo educativo. Ya usted sabe que la decisión y los manuales de esta convivencia los define cada institución, y lo que tendrá que hacer el ministerio es trabajar por darles contenidos, por darles apoyo técnico y metodológico. Países latinoamericanos, y le doy un ejemplo de hace unos 6 u 8 años, Brasil particularmente, es un ejercicio muy interesante, que se llamaban 5 valores y actitudes para cambiar la educación, y era un ejercicio para uso del tiempo libre, de la familia y los estudiantes, entender la información que el colegio compartía del desarrollo de sus hijos y cómo la cultura podía enriquecer mucho el escenario familiar. Ejemplos que se vienen dando de tiempo atrás, y Colombia en eso sí claramente tiene un rezago, y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo por trabajar.
Sí. Ministra, le traslado una pregunta final sobre este tema de un oyente que se pregunta si estas escuelas de padres van a tener el carácter oficial. Si es así, ¿dónde queda la autonomía escolar?
La autonomía escolar sigue. La invitación es que justamente dentro de esta autonomía no es nuevo. Siempre ha estado el escenario familia-escuela. Bueno, lo activemos con contenidos, con información, con conversaciones genuinas entre los padres de la escuela y espacios que, guardando la proporción de los desarrollos laborales de los padres, les permitan no solamente pues, tener como prioridad, que lo tienen todas las familias, sino llenar de verdad de contenido los espacios que, si usted me pregunta, definen una familia, son acogida, afecto y desarrollo. Y eso hay que llenarlo pues, de elementos que les ayuden a los papás en el país.
Sí, ministra, estaba diciéndome aquí, Felipe, que le parecía que había un riesgo de homofobia, ¿no es verdad, Felipe? Dijo usted, porque era meter la definición de familia de por medio aquí.
Claro, es el concepto de familia tradicional. No lo dijo así el presidente, pero tampoco se le ha oído pronunciarse en otro sentido siendo presidente de la República. Lo hacía siendo candidato. No es de golpe meterle innecesariamente más polarización al país con un tema tan polémico como el del concepto de familia, ministra.
Mire, Felipe, presidente siempre ha sido como amplio y contemporáneo su concepto de familia en las diversas instancias, y así como ayer se estaba celebrando el día que el decreto nos invitaba a hablar de libertad religiosa y de cultos, usted ha visto en todos los espacios de los talleres Construyendo País, los espacios que trabaja Mini Interior en la dirección que aborda toda la política LGBTI que construimos entre todos los sectores, que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que también entiende, comprende, integra pues todas las necesidades que tiene este grupo, así como lo trabajamos con temas también claves para el país como víctimas del conflicto, como grupos étnicos, donde cada uno obviamente reclama que la sociedad lo respete, lo reconozca y lo integre.
Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre este tema. Ministra, quisiera hacerle una pregunta final sobre una controversia que planteó esta semana alrededor de las instituciones educativas el gobernador de Antioquia y algunos otros mandatarios locales de qué está pasando con la plata de la construcción de aulas escolares en Colombia. Lo que él sugiere, lo que le dice en la carta al presidente, es que esa plata se está yendo por la cañería de la corrupción. ¿En qué van sus investigaciones sobre el tema, ministra?
Perfecto, Néstor, gracias por darme la oportunidad para que su audiencia tenga información sobre el tema. Le hago un resumen muy rápido. Sí, sí. Desde el año 2016 se suscribieron convenios entre entidades territoriales y el Fondo de Infraestructura Educativa. El fin era loable y era unir recursos para que pudieran construir el país más infraestructura de jornada única. ¿Qué pasó en el camino? Que las decisiones de tipo contractual y administrativo llevaron a que nosotros, al entrar el gobierno, nos encontráramos una concentración en 2 contratistas de la mayoría de los contratos que presentaban riesgo alto. Cuando hablo de riesgo alto, es riesgo en demoras respecto a los cronogramas firmados. encontramos información diversa, entonces mi accionar se resumió en tres áreas. Primero, en hacer unos diagnósticos informados con la interventoría, porque habían versiones muy distintas entre entidad territorial, gobierno nacional y constructores. Estos informes hicieron que se hicieran unos primeros planes donde estas dos firmas decían vamos a terminar la infraestructura educativa. Pero ya finalizando el año y arrancando el año que está en curso, el año 2019, pues nos damos cuenta de dos escenarios. Uno de los constructores decide abrirnos la posibilidad de ceder. Y eso nos ha permitido que con esa firma ya tengamos cedido el 85% de los proyectos que ya están en curso, cumpliendo cronograma y que vamos a llevar a feliz término en varias entidades territoriales. Sí. Le pongo el ejemplo de Boyacá, particularmente, que tenía un colectivo grande de colegios. Pero el otro constructor nos dice que no, que él termina las obras, así se observen recurrentemente pues unas demoras que ya se salen de todos los plazos establecidos y nos toca acudir al marco jurídico que los contratos nos dan. Usted sabe que usted puede tener un contrato que le dé muchas opciones de exigencia o un contrato que le dé pocas. Ese era el caso de los contratos que se suscribieron. Y los que se suscribieron solamente nos permiten trabajar terminación anticipada por incumplimiento. Tengo ya en proceso 207 procesos de terminación anticipada por incumplimiento. ¿A qué lleva esto, Néstor? A que inmediatamente el proceso se surta, yo tengo que reasignar estos contratos. Está abierta la convocatoria para activar en las regiones nuevos contratistas. Sí. Hemos ido de la mano con la Cámara Colombiana de Infraestructura y con Camacol, y una claridad de las platas. Importante para la afirmación que hace el gobernador y para que quede claro para todos los colombianos. Estos contratos estaban divididos por hitos, 17 hitos. En la medida que el contratista no entrega el hito, la plata no se gira. Es decir, no se han girado recursos que no se acompañen de un avance de obra. Eso es importante dejárselo claro a los colombianos, al igual que el gobierno del presidente asume con toda responsabilidad. Nos tocó un problema que envejeció mal, como lo dice él, pero hay que mirar para adelante y solucionar.
Ministra, uno de esos dos contratistas de los que usted menciona y que tenemos entendido que es de los que no quieren ceder los contratos a los que usted les va a declarar los 207 incumplimientos es Mota Engil, que justamente es
portuguesa.
Es portuguesa, que es justamente la que tiene los contratos allí tanto en Antioquia como en Caldas.
Ellos señores, estos portugueses lo que dicen básicamente es que es el gobierno el que les ha incumplido.
Exactamente, eso le iba a decir.
Pero es lo que está diciendo la ministra.
La respuesta de ellos es que ellos sí han cumplido algunos de esos 16 hitos. Conforme esos hitos se han cumplido, ellos han esperado que ustedes les giren 45 mil millones, que el retraso es por 45 mil millones de pesos y que por eso son los retrasos de los proyectos que tienen pendientes tanto en Antioquia como en otras regiones del país.
Qué oportuna pregunta para explicarle al país y pues Dios, la interpretación que da cada quien de la versión. Si ellos no entregan el hito al 100%, yo no les desembolso. Ese fue el contrato que ellos firmaron. Entonces ellos no pueden pretender que apliquemos un principio de buena fe que ya por varios meses hemos visto que no ha dado cumplimiento a los cronogramas y que violemos lo que está contemplado en los contratos. Cuando las firmas terminan los hitos, el Estado desembolsa. La invitación que se le hizo reiteradamente a la firma era que hiciera el esfuerzo financiero y de recurso humano para cumplirle. Ella se comprometió con muchos más contratos de lo que su capacidad residual y financiera tenía. El Estado tiene que exigirle si no puede ponerse a pagar o cancelar hitos que no han sido realizados.
De acuerdo. Ministra, gracias por acompañarnos, gracias por las explicaciones.
Muchas gracias, Néstor, a usted y a la mesa de trabajo por este espacio para ofrecer comprensiones en dos temas bien claves para el país.
Sí, señora. La ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo. Blue Radio. Buscando dónde mercar.